Usted está ingresando en la dimensión de la experiencia Tabil.
Bueno, muchas gracias por estar conmigo en este nuevo episodio de este podcast. Y hoy tenemos un honor muy grande de tener acá, te voy a presentar y ahora te doy la palabra, a el doctor Alfredo Eidelstein, o Eidelstein, ahora me dirás cómo se pronuncia. Es psicoanalista, es director de APOLA, Apertura para Otro Lacan Internacional. Ejerció la docencia universitaria en la Universidad de Buenos Aires durante más de 30 años. Autor de los siguientes libros: Modelos, Esquemas y Grafos en la Enseñanza de Lacan, El Grafo del Deseo, La Pulsión Respiratoria, Las Estructuras Clínicas a partir de Lacan, volumen 1 y 2, La Topología en la Clínica Psicoanalítica, Otro Lacan y El Origen del Sujeto en Psicoanálisis. Perdón, acá hay uno más. Y No Hay Sustancia Corporal.
Te mandé uno viejo porque ya hay incluso unos más que es Elementos.
Pero el, no y Elementos. Sí, vi que había
son salido. Muchos.
No sí. Yo leí dos hasta ahora. Bueno. Varios de estos textos han sido traducidos al inglés, italiano, portugués y francés. Ha escrito además alrededor de 200 artículos en revistas especializadas en psicoanálisis y ha dictado cursos y seminarios de posgrado y doctorado en sociedades científicas y universidades de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, España, Italia, México y Uruguay. Tremendo currículum. Muchas gracias por estar acá, Alfredo.
Gracias por la invitación.
Para mí un honor tenerte aquí. Además voy a agregar algo que no está, digamos, en este CV que vos me pasaste, que para mí sos uno de los pensadores más influyentes en el psicoanálisis en los últimos tiempos, según mi perspectiva, digamos. Creo que has generado mucho revuelo, un movimiento importante en el psicoanálisis, sobre todo lacaniano, y por lo menos en lo que es la cultura argentina que yo conozco, pero creo que esto es a nivel mundial. Incluso te invitaron de France 24, que es un canal francés, a hablar de psicoanálisis lacaniano, así que para mí un honor que estés acá hablando conmigo.
Muchas gracias.
Y además vamos a romper digamos el encuadre habitual de estas entrevistas, donde a lo mejor la persona viene a traer un tema y lo vamos charlando. Vos me propusiste que te haga preguntas.
Así es.
Así que tengo preparadas algunas y obviamente después improvisaremos según lo que vaya saliendo. ¿Estás listo?
Sí.
Bien. Voy a arrancar por una que no es fácil, pero creo que te va a ser fácil porque vi que ya te lo han preguntado por otro lado para ir entrando en calor, que es muy general y que es: ¿qué es el psicoanálisis para vos?
Trabajo con una idea que no es habitual, no es muy compartida, y es que los dispositivos de conocimiento, de saber, en general, nacen conjuntamente con sus objetos. O sea que no hay física antes de que masa, energía, tiempo y espacio. Y que, aunque parezca mentira, masa, tiempo, espacio, energía, existen, no solamente como término, palabra, concepto
de la física,
diccionario, sino que a su vez se convierten en materiales experimentales, investigables, medibles, pesables, etcétera, etcétera. Mi impresión es que el psicoanálisis debe ser pensado así. O sea que es una teoría. Podría hablar horas, impedime que hable horas.
Sí, sí.
Los psicoanalistas dicen que es una práctica.
Sí.
O sea, las cosas que digo las tengo.
Vos decís que no es una
estoy diciendo,
práctica.
Es una teoría.
Bien.
Que habilita una práctica.
Perfecto.
Es una teoría que habilita una práctica.
Surge de la teoría y no surge de la práctica, o no surge de un diálogo entre práctica y teoría simultáneo.
Bueno, te acabo de decir que las teorías generan sus objetos casi en forma sincrónica. Conviene sincrónico y no simultáneo.
Claro.
Como dice Saussure de la lengua. otro capítulo que tampoco tenemos posibilidad de tomar. Pero si uno no trastoca estos elementos que participan de la lengua coloquial, no se arriba a las diferencias conceptuales que uno pretende establecer.
Me parece interesante.
Entonces, es una teoría, por ejemplo, para que se comprenda mi posición al respecto. La física de Newton es una teoría. Y el mundo de Newton, el de la gravitación universal, surge de esa teoría. No surge del Sol, de la Tierra y de la gravedad.
Y te hago una pregunta que
Einstein
seguramente...
es una teoría,
sí.
Y cuántica es una teoría. De hecho, si buscan cualquiera de ustedes en un diccionario, el más habitual, Wikipedia, ChatGPT, cualquiera dice Newton, teoría de Newton. La gente cree que es una forma de hablar de la realidad. No, es una teoría,
sí,
que produce una realidad. El psicoanálisis entonces es una teoría sobre sobre el sujeto en el sentido de Lacan, sobre el sujeto como objeto moderno de la reflexión de la sociología, antropología, como dice Foucault, no sobre personas. Uh-huh. Psicoanálisis sobre las personas no tiene nada para decir. Buena, mala, tontas, inteligentes.
Eso es psicología.
Nada, es español, es hablar de la gente, cómo es la gente. Y establece en la reflexión occidental una diferencia. El psicoanálisis establece una diferencia. Y es, en una frase sería la hegemonía, no del saber, que es lo que vengo diciendo, uh-huh, sino que la diferencia específica del psicoanálisis...
¿Lo que lo diferencia de otras cosas?
De sociología, antropología, psicología, TCC, física, matemática, es que es sobre la hegemonía del saber no sabido.
Bien. O sea, que plantea que hay un saber no sabido.
Que es hegemónico.
Que es hegemónico.
No solamente que hay, sino que es hegemónico. Para Lacan... esta hegemonía del saber no sabido inicia su ciclo de potencia notable, inicia su ciclo con la ciencia occidental del siglo XVII. Con lo cual, con la explosión de lo que implican las realidades occidental, europea, a partir del siglo XVII, el psicoanálisis, estimo yo, está destinado a operar en un campo que es un campo específico, que es una diferencia que se produce y es la hegemonía del saber no sabido. Un ejemplo,
okay, sí,
tonto.
Sí.
Vos ahora prendés, sí, un cigarrillo.
Sí.
Y yo te digo, el cigarrillo,
sí,
el tabaquismo, hace muy mal a la salud. Y vos me decís, ya sé, estoy hecho mierda del cigarrillo. ¿Y por qué no lo dejas? No sé. Pero yo sé que me hacen pelota, ¿eh? Ya me lo dijeron todos los médicos, me lo dijeron los amigos, la radiografía ya lo dice. Me está matando el pucho. ¿Y por qué no lo dejas? No sé. Pero vos sabés que te hace mal. Sí, yo sé que una vez te hace mal, te he hecho percha la piel, todo, te he hecho destruido. ¿Y por qué no lo dejas? Si vos sabés que este terapia cognitivo-conductual, uh-huh, mostraron una radiografía.
Sí, sí.
Es eso.
Y no es porque me guste, digamos, ¿no? O sea, no digo que esa sea la respuesta universal, digo, también sería una respuesta posible de que una persona diga, sé que me hace mal, pero igual quiero fumar.
Ese es un
tipo Freud.
¿Cómo se llama el camino cuando vas así? Cuando vos vas por el camino y te dicen, no, tomá por acá, que achicate.
Un atajo.
Un atajo, ese es un atajo. O sea, algo que explica todo y no explica nada. Ah, entonces
pero no digo que sea en el caso de todas las personas.
Es que no explica nada.
Pero digo, por ejemplo, a Freud, él sabía que le hacía mal el cigarrillo.
Los cigarros. Sí, tenía un cáncer espantoso
de
paladar.
Sí, lo sufrió
nunca,
un montón.
Nunca pudo
y él
dejar.
Decidió, nunca, no sé si nunca pudo dejar, nunca quiso dejar. Él decía,
¿cómo sabes?
Tengo entendido eso de que él decía, a mí me gusta.
Bueno,
yo
pero
lo
ves, Él decía, pero el psicoanálisis tiene una potencia que ni siquiera nos detenemos en el saber no sabido por lo que tú dices. Por ejemplo.
Sí, sí.
No, es que a mí me gusta mucho.
Estoy de acuerdo.
Me gusta mucho el cucho.
Sí, podría ser que
haya
algo inconsciente, digamos. En Freud, sí. Que él da la explicación es porque me gusta, pero bueno, habría otros saber no sabido.
Yo tengo la ancha espada, igual. ¿Y por qué te gusta?
Ahí va. Sí.
No, bueno, podría ser también. Me gusta.
Podría ser también.
Bueno, si te gusta porque te gusta, vamos a tomar una birra, terminó todo.
Sí.
Pero si te cabe la pregunta, y quizás descubrís que tu papá era alcohólico, fumador, o que el papá de tu mamá, que tu mamá lo tiene tan endiosado, andaba fumando todo el día.
Él decía que un cigarro era un cigarro a veces. Solo un cigarro.
No lo leí. Yo tengo muy leída la obra de Freud. Tengo leída la correspondencia. Eso no lo leí.
¿No lo dijo nunca?
Es más mítico.
Mira.
Son frases que dicen la gente después de muerta.
Mira.
Pero es mentira. Un cigarro, por ejemplo. Vamos caminando juntos.
Sí.
Yo veo que en la zanja, o sea, el agua que está al costado de la vereda, hay un reflejo. Miro y veo que es una moneda de 5 centavos. Me agacho, meto la mano en la zanja sucia de la calle y levanto los 5 centavos. Vos me mirás con cara y decís, Alfredo, 5 centavos. Obviamente, 5 centavos.
Sí,
con un
peso
no compras un caramelo, 5 centavos. ¿No? Y yo te digo, 5 centavos son 5 centavos. Que es la frase de la marrete. La sacudo y la meto en el bolsillo. Entonces, ¿qué son 5 centavos? Para vos no es nada. 5 centavos para mí, que soy amarrete, es algo digno de respetar. Porque...
Está interesante.
¿Y entonces?
Sí, sí, estoy de acuerdo.
No, no, es un cigarro.
No, estoy de acuerdo con vos de que se puede hacer esa pregunta y hubiese estado interesante analizar eso para Freud. No estoy diciendo que no se pueda analizar, solamente te discutía para ver a dónde llegamos, de que bueno, o sea, también uno podría querer algo que le hace mal en algún caso o no. Por ejemplo, Freud dice que cuando murió él le pareció que valía la pena.
No lo leí tampoco, no sé dónde, qué biografía de
y
Freud
yo
leíste.
No recuerdo si lo leí eso, pero en los mitos que se dicen... Creo que
yo puedo decir
sí.
Yo puedo decir cualquier cosa. Yo puedo decir cualquier cosa. Valió la pena. Y eso que, en cambio, si escribís, valió la pena, ¿no?
Uh-huh.
Le pones comillas y le decís, disculpe, don Sigmund, no sé si está para hablar hoy con la tos que tiene, pero usted cuando dice valió la pena, ¿a qué se refiere? Porque el psicoanalista no entiende nada. La clave del psicoanalista es que no entiende nada.
Sí.
Ah, valió la pena. Un segundito. Valió la pena. ¿Qué quiere decir valió la pena?
Hago de Sigmund.
Dale.
Dentro de las cosas que no leí, pero que me llegaron en forma de mito, creo que él dice, valió la pena porque yo necesitaba el cigarrillo para trabajar.
Perfecto.
El cigarro.
Sí, son cigarros. Perfecto. ¿Y usted por qué necesitaba? Porque yo trabajo tanto con usted o más y no necesito un pucho. De hecho, mire, Einstein no fumaba, Bohr no fumaba, Newton no fumaba, Schopenhauer no fumaba, Hegel no fumaba, ya son amigos suyos, Bergson no fumaba. ¿Y usted por qué necesita un pucho para trabajar y estudiar?
Eso hubiese sido
dejamos
una buena
aquí.
Pregunta. Eso hubiese sido una buena
claro.
Pregunta.
Claro.
Sí.
El problema es el significante. Si uno considera que la palabra es testimonio y que el psicoanálisis es una clínica de la palabra,
uh-huh.
El gran error de Foucault, que dijo que la medicina es una clínica de la mirada y que el psicoanálisis es la clínica de la escucha. El psicoanalista escucha.
¿Por qué es un error?
Y porque si es un significante hay que leerlo. No puedes escucharlo.
Esa es una buena distinción.
Bueno, mi papá se casó con mi mamá, no valió la pena. ¿Ah? ¿Qué? dice el paciente, es lo mismo que lo que usted dijo del cigarro, que valió la pena, y usted dice que a su papá no le valió la pena casarse con su mamá. Ah, mire usted. ¿Lo cree coincidencia o seguimos por ahí? Si está en análisis va a decir, no, es interesante, vamos a seguir por ahí porque me parece que hay un mundo.
Suena interesante. Sí. Suena interesante.
Es el lugar del psicoanálisis. Psicoanálisis es la única teoría que dice que hay que ir por ahí. Pero es el de Lacan, que introduce significante. Y cuando es un significante, no sabes qué quiere decir, porque el significante en cuanto tal no significa nada. Hay que contextuarlo. Y una vez que lo contextuas, traes una escena. Uh-huh. Donde vos sos solamente un actor de una obra que vaya a saber quién la escribió, uh-huh, y que se despliega. Que para colmo puede ser repetitiva. O sea, puede haber otra escena con una estructura similar.
¿Qué te llamó la atención del psicoanálisis cuando eras joven y que empezaste por este camino?
Tres cosas. Bueno, son 50 y algo de años. Tres cosas para estar a la altura de tu pregunta. Primero, que conocí unos jóvenes. Yo era estudiante de la secundaria y conocí unos jóvenes todavía, pero que estaban en posición de profesores míos de otra cosa, no de psicoanálisis, que eran psicoanalistas y a mí me coparon mucho.
Y no enseñaban psicoanálisis, pero no, eran nada psicoanalistas. Que ver.
Ellos tenían dos laburos, pero se notaba mucho que había una diferencia que querían instalar ellos, porque eran psicoanalistas, en la forma que ejercían la otra actividad.
Mira qué interesante.
Primero. Con lo cual yo quise desde ese día ser psicoanalista.
¿Y qué te llamó la atención de esos profesores?
Yo no dije que eran profesores.
¿No eran profesores?
No, yo dije, vos dijiste.
Pero no eran
profesores. Yo dije, en dos trabajos conocí y que en un trabajo...
Ah, no. Yo entendí que eran profesores de tu secundario.
No, yo no dije nada.
Ah, bueno, no. Proyecté.
Y que me parecían avispados, me parecían que tenían como una herramienta más. Que los otros venían con martillo y destornillador y ellos tenían pinza además. Entonces, para sacar un clavo con martillo y destornillador lo puedes sacar, pero tenés que romper la mesa, tenés que hacer las sillas. Cambio con la pincita. Así.
¿Eran sutiles?
No, tenían más herramientas. No, tenían más herramientas de reflexión.
Sí, sí, claro.
Luego, el segundo gran evento de mi vida fue la primera clase de la Facultad de Psicología de Psicoanálisis Freud, donde leímos Signorelli y tuve la gran desilusión de mi vida porque me pareció.
¿Por qué te desilusionó?
Porque Freud lo explicó con el tema de sexualidad y muerte. Y yo dije, ¿de dónde lo sacó? Como el mago que saca el conejo de la galera, lo sacó de la galera porque lo metió. No lo justificó. Lo volví a leer hace poco y te vuelvo a decir que trae. Él lo llama el tema de la sexualidad y muerte. Que tampoco sé cuál es el tema sexualidad y muerte. No sé por qué es un tema ese.
¿Por qué están unidos sexualidad y muerte?
Él lo considera un tema.
Claro.
No lo explicó. Yo me fui a la facultad.
Es interesante, ¿no? Sí, es verdad. Ahí se guió medio por la intuición, Freud.
Sí, no sé. Sí.
En Lacan.
Y la tercera. No, la tercera. En Lacan nada está unido, porque los significantes no se unen, se articulan. Sí. En eslabones, que son cadenas, que son partituras.
Sí.
¿A vos te gusta la música?
Sí.
Sí. Las notas de una partitura. Están unidas. No están unidas. Están articuladas.
Sí, obvio. Pero él no lo articula en el seminario 11 cuando dice...
Despacito. Humana... Vos dijiste que estaban unidos, así que ya empezamos.
Bueno.
Acá el pez por la boca muere.
Bueno.
Y la tercera, tres te dije. La tercera fue mi encuentro con la enseñanza de Lacan. O sea, con los escritos y los seminarios de Lacan. Porque me pasó... que dije, ah, no, este sí explica. Freud me pareció que no explicaba.
¿Por qué te pareció que Lacan explicaba?
Porque había teoría lógica, articulada, consistente.
¿Te acordás algo que leíste, lo primero que leíste Lacan y dijiste, ah, esto sí me explica? Porque no. Con Freud fue Signorelli, digamos, y con Lacan...
Lo que me defraudó de Freud.
Sí, pero y Lacan, ¿te acordás así lo que te... ¿Dijiste acá sí?
No. No, lo pensaré, pero no, la verdad que no me acuerdo. Acá sí, aclaremos algo, porque tampoco quiero parecer que soy Messi más Maradona, después de leerlo 38 veces.
No fue instantáneo.
La cana instantánea.
Sí.
Con la cana instantánea lo que puedes hacer es repetir como un loro.
Claro, por eso me llama la atención que...
No, yo no dije que fue una vez, ¿eh? No dije que fue en una.
No, no, claro, por eso te preguntaba, para saber que...
También había estudiado mucho Melanie Klein, yo fui docente de Melanie Klein en la facultad. Yo fui docente de Anna Freud en la facultad.
Mira, tremendo.
Con lo cual conocía varios corpus teóricos. Y el de Lacan me pareció que era... el de Freud era así, Sigmund Freud, Melanie Klein, Anna Freud, todos distintos.
Uh-huh.
Todos distintos, Winnicott, Bion. El de Lacan me pareció distinto de otra manera distinto. No era como una escuela más. Un tipo de pizza. Mozzarella, napolitana, de cebolla, de anchoa, ¿no? Me pareció que era, de pronto, chuc, 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 sopa. Como en la pizzería, en la lista de las pizzas, aparece sopa.
Claro, pero no inmediatamente, sino que no, después de haberlo leído mucho tiempo.
Lacan inmediatamente.
Claro.
Yo creo que ni Lacan se entiende así.
Seguro, segurísimo. Pero por eso me llama la atención, porque digo... le diste varias oportunidades o dijiste, me voy a formar para entrar en este discurso.
10 años.
Claro, o sea que ya le viste algo de valor.
No, era muy prestigioso. Soy muy serio para el estudio. Soy muy, muy serio. Si soy psicoanalista, considero que tengo que tener una buena formación en las principales escuelas. Con el furor del psicoanálisis de Lacan en Buenos Aires, me pareció de responsabilidad mínima, yo tengo que estudiar la obra de Lacan.
Uh-huh.
Tengo un estilo que es ir a las fuentes. O sea, no leo. Si quiero saber de Lacan, no leo Miller. Y si quiero conocer la teoría de Colette Soler, no leo a Gabriel Lombardi. Leo a Gabriel Lombardi para saber qué opina Gabriel Lombardi sobre Colette Soler. Pero si quiero saber lo que dice Colette Soler, el vicio mío es siempre fue Aristóteles con Aristóteles, conocer filosofía, Platón leyendo a Platón, así.
Sí, yo intento hacer lo mismo también.
Y tiene sus virtudes. Es muy difícil porque están las versiones, las traducciones.
Y siempre es una versión de cada uno, por más apegada que esté.
Sí, pero hay versiones y versiones.
Obvio, no es lo mismo.
Hay versiones buenas.
Sí.
Hay versiones malas y hay versiones tránfugas. No es lo mismo.
No es lo mismo.
No.
Che, y perdón, vuelvo a lo que te iba a decir de la articulación de Lacan con respecto a sexualidad y muerte. Él en el seminario 11 no plantea que la sexualidad humana para él está articulada a la muerte por distintas razones. Una por...
Si decís articulada, sí, está articulada.
Pero,
no el guión. Los lacanianos ponen guión. Los lacanianos tienen guión.
Termino esta idea. Para él está articulada, ahora me decís lo que me ibas a decir al respecto, y mismo muchas personas también lo han pensado. Por ejemplo, Bataille también en su libro sobre el erotismo articula el erotismo con la experiencia sagrada y la muerte. O sea, es una intuición que es verdad que Freud no justifica, pero que comparten también algunos otros autores, ¿no?
Si queremos tener un poco de perfil de las concepciones de Lacan, por ejemplo, sobre sexualidad, hay que ir a lo nuevo de Lacan. Lo que no vas a encontrar en otro autor. Así tenés una pista de la diferencia. Y eso es, me parece a mí, no hay relación sexual y la mujer no existe. Pero eso no es sexualidad y muerte. Es otro mundo, es Marte, uh-huh. Es Júpiter. No hay aire, no hay gravedad. Hay metales que no están acá.
Sí, esa es otra cosa.
La mujer no existe, que no es lo mismo que qué desea la mujer.
Uh-huh.
Y tenés que ir a no hay relación sexual y a las fórmulas de la sexuación. Son otro mundo, ¿no?
O sea, lo que él articula en el seminario 11 no lo tomarías como referencia para estudiar la sexualidad en Lacan, digamos, conjuntamente con otras cosas, ¿no? Porque,
si me decís a mí dónde ir a buscar Lacan, yo le iría a buscar a Lacan a su casa. No cuando fue al museo Sigmund Freud y le sacó fotos al escritorio de Freud. Si yo lo quiero, yo quiero tener Aristóteles. Voy a intentar tener la diferencia entre Aristóteles y Platón. Pero Aristóteles fue discípulo de Platón. Sí, fue discípulo, fue a la academia. Y en Aristóteles hay unas cuantas líneas que son notablemente platónicas. Y sí, boludo, era Grecia de 300 antes de Cristo, hablaban un griego, no sé qué hablaban. Y este fue a la academia y el otro fue el maestro. Y sí, cómo no vas a encontrar líneas. Pero si vos lo querés tener a Aristóteles, donde Aristóteles es una diferencia, es... Para Platón el mundo es un mundo de ideas y de réplicas degradadas del mundo de las ideas.
Sí.
Y Aristóteles es el mundo de la naturaleza y la experiencia. Es en la diferencia. Si vas a ir a buscar donde en Aristóteles hay renglones platónicos, y vas a encontrar 14.
Ok.
Vas a encontrar varios jugadores africanos. Vas a encontrar algún jugador africano que hizo un gol maradoñano y salen todos los canales de noticias deportivas, que amaga así y hace el gol. Amagó 7 en 39 segundos, un gol maradoñano. Muy bien.
Por eso no hay que confiar en los compilados que uno encuentra en YouTube de jugadores de fútbol que todos parecen Maradona cuando le recortás las jugadas.
Porque buscan la similitud. Si vos buscas similitudes, vas a encontrar similitudes. Pero así, ¿qué querés que te diga? Todos.
Ok. Sí. Entendí el argumento. Creo que me ibas a decir algo más. Si no, te tiro alguna pregunta.
No, vamos a una nueva pregunta, ¿cómo no?
¿En qué te ayudó Lacan a orientar tu clínica?
No, mi clínica es totalmente distinta. A partir de que yo sostengo... obviamente mi interpretación de Lacan, porque hay que decir el mundo moderno, todo el mundo tiene que decir mi interpretación, no hay más verdad, ahora solamente interpretaciones individuales. Uh-huh. Para mí el hombre no llegó a la luna, la vacuna del COVID es ácido láctico y es una maniobra de Estados Unidos, de China tirar el...
lógico. Sí, tu
que
interpretación.
No hay responsabilidad subjetiva, el sujeto no es un individuo, el inconsciente es el discurso del otro, a pesar de Jacques Alain Miller hay otro. Uh-huh. Y un montón.
Sí, tenés razón, esos son puntos súper claros, ¿no? De cómo puede influir en tu clínica.
Hace otra clínica.
Otra no clínica. Influir,
hace otra clínica. Yo
claro,
practico.
Sí, sí. Antes vos tenías atendías de una forma, no sé, como más siguiendo otros autores.
Sí, por supuesto. Sí.
¿Y te pareció superior la propuesta lacaniana?
Todos los psicoanalistas que practicamos creemos que lo que practicamos es superior a lo que practicábamos y B a lo que practican los otros practicantes. Como no se puede medir, no midamos lo que no se puede medir. Yo te podría decir, no, a mis pacientes les va muy bien. Y la bruja te diría, a mis pacientes les va bárbaro. Y terapia cognitivo-conductual les diría, al 69% de nosotros hemos curado la fobia al avión. A todos nos va bien, no sea, no sé. A mí me parece más coherente, más lógica, en una ética que me parece que es la ética que hace falta en la modernidad, que es menos individualista, menos biologicista, menos nihilista, que eso ya es un campo más amplio, que es donde el psicoanálisis existe, ¿no?
Menos nihilista...
Hay objeto A. Hay objeto A, entonces hay duelo porque se perdió algo de la índole del objeto A. Se puede crear un nuevo objeto A. Hay valor.
Hay valor. Justo estaba leyendo eso en el libro... Este, el de la topología en la clínica lacaniana, que me viene encantando. Pensé que iba a ser súper arduo. Bueno, toda la parte de topología claramente lo es, pero vos lo explicás muy bien. Y me impresionan los elementos para la clínica que rescatas, digamos, siguiendo los desarrollos topológicos.
Por ejemplo, Por ejemplo, el inconsciente de Freud 100% están adentro de la capocha de alguien. Uh-huh. No hay forma de que no sea así. Salvo que vos digas que Freud dijo que es hincha de Racing y que es su ídolo de Perfumo, porque en Freud las representaciones están adentro del aparato psíquico y el aparato psíquico está dentro mío. Es influenciado por el exterior, nosotros influenciamos, pero la célula es la célula, la membrana es la membrana, el medio es el medio. Entra del medio adentro, sale deshecho de la célula hacia afuera, todo lo que quiera, pero la célula yo la veo en un microscopio y la veo. Le veo el núcleo, le veo el plasma. En Lacan, simbólico, imaginario y real no puede estar adentro de nadie. No puede estar. Que Miller lo ponga adentro, que Soler lo saque, no sé.
Y cuando hablas en tu libro de que es una superficie en ese libro, si capaz ahora, no sé, puliste alguna cosa nueva que yo no leí, pero cuando argumentas en ese libro que es bueno que las estructuras topológicas que sirven para relacionarlas con la estructura del inconsciente son superficies cerradas, ¿no? Que permite hablar de una particularidad de cómo se establece.
Hay que aclarar.
Decime, sí, porque capaz tengo
varios términos que me parece que. Hay distintas superficies topológicas.
Sí.
La topología que utiliza Lacan es antigua, súper antigua. La topología hace 50, 80 años no tiene nada que ver con las superficies. Sí. Son todas fórmulas matemáticas.
Sí.
Aclarémoslo.
Sí.
No es novedoso, es más viejo que la ruda.
Sí.
Primero.
Pero lo usa para decir lo que él quiere decir.
Y sí, porque vos podés usar modelos euclidianos para decir lo que quiere decir, uh-huh, o modelos cuánticos. De hecho, lo que querés decir está influenciado por Newton y por la cuántica. O sea, que lo que querés decir, lo querés decir por algún motivo. O sea, está en la cultura lo que vos querés decir. Y superficies topológicas abiertas y cerradas. Por ejemplo, la banda de Möbius es abierta, no es cerrada.
¿Era abierta?
¿Cómo era abierta?
No, estoy recordando yo de lo que leí en el libro, entonces
es abierta.
Me acordé mal, digamos. Es abierta, ok.
Sí.
Okay.
Y tiene, entre muchas de sus virtudes, un... Lo primero notable es que es una banalidad que recién se la descubrió en el 19. Hay antecedente que algún matemático dijo algo. Y la otra casualidad es que la descubrieron dos tipos en el mismo día y no se conocían.
¿Qué?
Möbius y Listing.
Tremendo.
Tengo una lista de todos los tipos que fueron muy famosos que descubrieron. Ni se conocían, ni habían leído, que es una pista interesante para pensar. Que las ideas no están adentro de uno.
Tremendo.
Que están por ahí y hay tipos más piolas para cazarla,
claro,
que otro.
Claro.
Y lo que tiene de bueno, por ejemplo, la banda de Möbius, que es una superficie, es que tiene propiedades que son sorprendentes para la intuición. Por ejemplo, que parece que tiene dos caras y tiene solo una.
Sí.
Que parece que tiene dos bordes y tiene solo una.
Total.
Que si uno lo corta por la mitad, tiene dos.
Eso cuando lo leí no lo podía creer. Me tuve que buscar en YouTube que alguien lo haga para ver lo que pasaba.
Y es una obviedad. Después cuando te lo mostraron, lo podés reproducir vos a tu sobrino. Es una... Mira que...
Sí.
Es lindo para mostrar incluso, parece magia.
Sí, es medio mágico.
Sí. Y es un soporte del pensamiento. Es un soporte del pensamiento. Si vos no lo tenés, tu pensamiento está con una herramienta menos y entonces a Lacan no lo podés pensar. Como que el inconsciente es el discurso del otro. No, el inconsciente es mi discurso. No, es el del otro. Pero doctor, ¿cómo usted va a saber mejor que yo lo que hay adentro mío? Si yo le digo que la odio, es porque la odio. Y a mí me parece, amigo, que usted la quiere. ¿Usted va a saber mejor que yo los sentimientos que yo padezco adentro mío? Y según mi teoría, es muy probable. Es muy probable que yo conozca mejor que vos, ¿sí? ¿Cómo no? Che, Carlitos, estás un poco enojado hoy, ¿no?
No, para nada.
Después viene otro y dice, che, Carlos, mi cara de orto que me hace hoy, ¿eh? Yo, no, si me, todo espectacular. Viene el tercero y dice, upa, ¿qué pasó, Carlos? Carlos puede pensar, che, quizás tengo mala onda. Nunca me di cuenta que tengo mal. Entonces, ¿cómo no me doy cuenta de lo que tengo? ¿Cómo siento bronca si yo no siento bronca? Psicoanálisis, hermano. Esa no te la resuelve nadie más que el psicoanálisis, si el psicoanalista está advertido y no te dice, bueno, lo que pasa es que uno siempre que siente amor, siente odio, y siempre que siente odio, siente amor, porque con esa banalidad cerraste y el tipo no se quedó con ninguna pregunta. Pero, ¿por qué el odio? Ah, no, porque el otro día, Boca hace 12 partidos. No, escuchá, yo los quiero matar a todos. Pero, ¿y entonces por qué le pudieron decir que usted estaba contento? No, ¿cómo está contento que pierde Boca? Bueno, lo vieron contento en la tribuna. Varios me dijeron que usted lo vieron contento. La verdad, es porque no me cae bien Riquelme. Entonces hay una verdad ahí. Y era para preguntar. Y entonces puede seguir y uno puede llegar a la resolución de un síntoma, por ejemplo.
Buenísimo.
Muy Pero para ejemplos. Pensar eso, es muy difícil acceder a los pensamientos de Lacan si uno no tiene las herramientas con las cuales Lacan lo pensó. Y justo son... sí, un refil. Justo son aquellas que están muy disponibles de otras disciplinas, pero bueno, otra propuesta que yo sostengo muy firmemente para el psicoanálisis, publiqué sobre todo, porque como las estudié, las compartí. Y es que los psicoanalistas se creen en un campo extraterritorial. Se creen viviendo en un campo extraterritorial. O sea, como la embajada de Rusia, como la embajada de Estados Unidos en Cuba. Así, extraterritorial. Están en un territorio, pero creen que no son parte de ese territorio. Yo propongo, me parece que siguiendo al más puro estilo de Lacan, el más puro contenido de su enseñanza y a la evolución de su enseñanza, que vivimos, aparte me parece razonable, porque todas las ciencias... es igual para todas las ciencias, y es que vivimos en un campo, los psicoanalistas, interterritorial. Que no okay. Es cierto que el psicoanálisis es psicoanálisis. No, eso es filosofía, discúlpame, eso es matemática, eso es lógica, esto es psicoanálisis. Eso no existe. En ningún...
Claro,
eso entiendo. No existe.
Sí, entiendo.
Esa separación de las disciplinas no existe. No existe, no se practica, nadie lo supone. Ninguna epistemología sostiene esa idea.
No, claro.
Es un perjuicio del psicoanálisis.
Me acuerdo que en la charla con Anthony, o se me fue el apellido ahora, hablaban de eso también, de la Calles. Relación. Le mandamos un saludo a Anthony. Gracias por haber hecho posible esta entrevista. Sí, que hablaban de eso, del psicoanálisis en relación con las otras disciplinas. Lo que yo te iba a preguntar con respecto a lo de las superficies, cuando me equivoqué en llamar a que eran todas cerradas porque la banda de Möbius es abierta, porque tenía esta idea que vos corregime si recuerdo mal, me pareció leer en tu libro que concuerdo, que es que por más de que haya esta inmixión de otra edad, digamos, y que no hay algo así como tan claro como adentro, afuera o mío del otro, que me parece espectacular esa idea, sí que hay como una especie de relación particular, digamos, de, no sé, el sujeto, llamado mal sujeto en este caso, la persona, digamos, o el hablante ser, con ese otro con el que se constituyó en esa relación. Y ahí, no sé dónde está eso, pero es como particular de ese caso... En sí,
¿tienes una hoja para prestarme? Para que yo pueda romper. Un pedazo de papel. Sí. Ahí está mi currículum.
Es gracioso. Es simbólico.
Bueno. nosotros, salvo rarísimas excepciones, nunca entendimos la abstracción propuesta por Euclides. Nunca, nunca. Porque un volumen sí. es tridimensional.
Sí. No es una botella de Klein, es una botella normal.
De hecho, no hay botella de Klein. Sí, Klein no. dijo superficie y lo escribieron mal y pusieron botella, porque botella y superficie en alemán lleva dos puntitos de diferencia.
Mira vos.
Mira cómo se sustancializa
Mira
mal.
Mira vos.
Sí. Bueno, entonces, esto es tres.
Sí.
Volumen. Superficie es dos.
Sí.
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 Pero yo entre los dedos tengo una. Si no, las yemas se tocarían. Tengo esta.
En esa hoja, sí, esa hoja.
La hoja es tres.
Es tres. Pero lo que escribís en la hoja, abstractamente en tu mente, es dos. Pero en la realidad no existe dos.
En la realidad, ¿qué significa la realidad? Que vos lo podés cazar con la mano. Los rayos de X no los cazás con la mano. Y son reales, ¿no? Te puedo matar con un rayo de
X. Es verdad.
Eso de la que esto es realidad y que lo otro, ¿no? Han muerto miles de millones de personas.
Los rayos
por
X.
Las ideas.
Los rayos X.
No los agarras con la mano.
No, pero. Pero te matan. ¿Tienen tres dimensiones o.?
No, los rayos no.
No tienen dimensiones.
¿Los rayos?
No sé, estoy hablando. Vos sabés mucho de física, no. Te estoy preguntando.
La luz.
Sí.
Es un rayo lumínico.
Sí.
Se comporta como una onda.
¿Y esa onda no es material?
Sí, material sí, pero no la cazás con la mano.
Bueno, pero es material. Si es material,
sí,
tiene 2D. Tres dimensiones.
No, ese es un prejuicio tuyo, no sé quién te lo enseñó.
No,
es pésimo.
Estoy aprendiendo en este momento con
es
vos.
Es tremendo suponer que las realidades son 3D. Pues yo con una idea te puedo hacer mierda. Te puedo hacer mierda con una idea.
Eso es un buen punto.
Te puedo hacer mierda. De hecho, los chicos que se suicidan porque le hacen bullying, a casi ninguno les pegan, ¿eh? Le dicen gordo puto, lo que se puso el gordo puto, y mirá la remerita rosa, el gordo puto, se tira por el balcón del colegio. Todos los días aparecen. Le pegaron palazos. Algunos les pegan palazos. Uh-huh. Más de uno dice, a mí me jodía más el insulto que el palazo.
Sin duda.
Sin duda.
Sin duda.
Una cosa es que te cruces con un jugador y te fracture, porque, bueno, pasan cosas. Otra cosa es que te entre de mala leche con los tapones de punta y te corte la pierna por la mitad. Yo le voy a matar a ese hijo de puta. Pero si el otro, si te rompieron la pierna el año pasado y no dijiste nada. Bueno, sí. El otro es un accidente.
Es como cuando decía Lacan que el niño puede diferenciar si le pegan por error o con la intención de pegarle.
¿No?
Sí.
¿O no?
Sí.
¿Y ahí qué te mató? La intención. Y si pones intención en el agua, no aumenta el volumen.
Estamos de acuerdo.
Que sí, que la superficie es de dos.
Ok.
Que sí, que no se agarra con la mano. Pero tenemos peores problemas en la vida. Tres, dos, la línea es de uno. Una dimensión. Tres, okay. Dos, uno.
Sí.
No la podés ver si yo la hago de una dimensión. Si yo hago una línea de 10 centímetros, si no tiene medio milímetro de espesor con la tinta, vos no la ves.
Sí, estamos de acuerdo.
El profesor en el colegio hace la línea y te escribe en el pizarrón. No, profe, eso es una superficie, pues tiene dos. Y el punto, agárrate del banco, no tiene ninguna. Tres, dos, uno, cero. El punto no tiene ninguna dimensión. ¿Cómo haces una línea como conjunto de puntos si los puntos no tienen ninguna dimensión? Si vos sumas 0, más 0, más 0, más 0, ¿cómo te da uno? Bueno, no hemos pensado nada. ¿Qué querés que te diga? Pero Euclides sí, ¿eh? Hilbert también. Y Gödel también. Son tipos que la pensaron, ¿eh? O sea, en las matemáticas requiere mucho trabajo, pero el campo de reflexión no nos ha sido posible acceder, especialmente porque rompe con la intuición.
Sí.
Especialmente
sí,
porque.
Sí, sí, sí.
Punto y coma.
Punto y coma.
Los psicoanalistas, ¿deberíamos vivir en el campo de la intuición o salir? Porque nuestros pacientes viven en el campo de la intuición. De hecho, vienen a vernos porque consideran que tienen un problema. Y consideran que tienen un problema que lo tienen que ver un psí, porque si no irían a ver un cirujano para que le saque la piedra. Entonces, ya está todo eso, pero el síntoma sigue. Hay que volver a decirle, bueno, ya estás grande, olvídate del pasado. Ya se lo dijeron todos. Nosotros le vamos a decir lo mismo. Porque la intuición te dice eso, dale, tenés 90 años, vas a seguir con que tu mamá le daba más juguetes a tu hermano. Vas a seguir con eso, basta, que es terapia cognitivo-conductual.
No, si hacemos eso no es psicoanálisis.
Pero entonces el psicoanálisis tiene que ir en contra del sentido común.
Sí.
Porque nuestros pacientes ya fueron tratados con sentido común. Uh-huh. Ya lo vio el médico, ya lo vio el pediatra, ya lo vio la bruja. Y el tipo sigue sufriendo de ese mismo problema, que considera que es un problema que lo hace él para colmo, no que se los hace. Con lo cual me parece que tenemos que muñirnos a tomar herramientas antiintuitivas. Pero los psicoanalistas dicen que hay que analizarse. A mí me parece que son dos orientaciones distintas.
Te hago un par de preguntas más.
Dale.
Si
vamos bien, sí.
Bárbaro, bárbaro. Yo estoy contento. ¿Qué le preguntarías a Lacan si le reviviese, lo tuvieses enfrente, te pudieses tomar un vino con él?
Ya tengo la pregunta.
¿Ya te la hicieron la pregunta?
Sí, pues ya me la hicieron.
Adelante.
¿Qué le parece el programa de investigación científica de Pola? Sí, muy bien.
¿Y qué pensás que te diría?
Macanudo, flaco, siguen por ahí. ¿Sabes que cerró la escuela 6 meses antes de morir?
Sí.
¿Sabes? Yo publiqué sobre algo que Lacan llama mi fracaso. De hecho tiene artículos, él publicado, conferencias dadas, el psicoanálisis razón de un fracaso. Uh-huh. A Lacan lo echaron de la Sociedad Psicoanalítica Internacional como supervisor. O sea, el tipo morfó cada garrón. ¿Sabes a cuántos psicoanalistas he encontrado yo buscando bastante por internet que hayan excomulgado?
¿Cuántos? ¿Dos? Lacan y
Wilhelm Reich.
Ah, miramos.
Que era judío, era comunista, era militante, tenía una teoría un tanto sorprendente que la del orgón. Hizo máquinas que eran cajones como ataúdes para sacarse el orgón. Era un personaje. Y a Lacan.
Tremendo.
¿Y por qué? ¿Porque el tipo no sabía Freud? ¿O porque hacía sesiones cortas? Déjame, hay pacientes.
¿Por qué pensás?
Y porque cambió radicalmente la orientación del psicoanálisis. No hizo una escuela más, sino que hizo así. Se fue para el otro lado. Arrancó para el otro lado.
¿Y los otros se dieron cuenta de eso y no lo quisieron seguir? ¿O qué
lo pasó? Lo echaron a la miércoles.
Sí, pero ¿por qué no dijeron, che, este tipo me parece que está planteando algo piola? ¿Por qué no lo seguimos?
Sí, porque los negros son inferiores, porque los judíos son financistas, porque las mujeres tienen que lavar platos, porque el mundo es así. Porque hay prejuicio, porque hay... A Einstein no le dieron el premio Nobel por la teoría de la relatividad. Se lo dieron por el estudio del efecto la luz, el de las... ¿cómo se llama? La célula fotoeléctrica, el estudio del efecto fotoeléctrico, 10 años después y nunca se la dieron. La teoría de la relatividad rompió todo, fue una de las ideas más geniales que hubo en la historia de la humanidad. Tanto como Newton, o por ahí, viste, MS, sí, sí. Maradona, Pelé, sí. Por ahí, ¿eh?
Sí, claro.
Y nunca se la dieron, ¿por qué nunca se la dieron?
Eso es loco, es como Leo DiCaprio cuando no le dieron el Oscar por una cantidad de películas increíbles que hizo y terminó ganándola por una medio chota. Perdón la referencia, pero quería meter un
chiste. No conozco el caso, pero hay ideas magníficas, maravillosas que son resistidas. Un ejemplo más lindo. Pulenta.
Uh-huh.
Aristóteles, ¿lo tenés?
Sí.
Si te pedía el nombre de los 3 más grandes filósofos de la historia de Occidente, lo metías.
Sí.
Y si te pedía uno, según tu gusto, quizás lo metías también. Algunos lo meterían a Platón, bueno,
sí.
Nietzsche, qué sé yo.
Sí.
Bueno, ignorado absolutamente en su época. ¿Ignorado
en su época?
300 años tardó el surgimiento del aristotelismo. Después duró, déjame hacer las cuentas, 1.500 años más, 1.400 años más, ¿eh? Después fue... Perón, o sea, todo. Pero durante 300 años fue ignorado absolutamente. Y ese Aristóteles después la ganó, ganó todos los campeonatos después. Pues si no, lo que pasa es que estaba flojo ese jugador. ¿Cómo está flojo ese jugador? Se ganó el Mundial durante 1500 años en Occidente, ¿no?
Sí, sí.
Y durante los 300 primeros años. Mira, otra historia linda. Yo soy un coleccionista de estas cosas, como te darás cuenta, porque como se rechazan mucho mis argumentos, me hago una provisión de ejemplos para que no se salga con... Y bueno, Alfredo dice lo que dice Alfredo, Roberto dice lo que dice Roberto, Luis lo que dice Luis. Los números romanos, ¿te acordás? Un palito, dos palitos. Uno al 10. Sí. Y después empiezan a combinar.
Sí, falta el 0.
Un palito, dos palitos. Muy bueno. El 0 es conocido desde siempre. Y los árabes y los indios en el 900 ya la tenían clarísima. ¿Te imaginas multiplicar el número romano 3904 por 806? Te pegas un tiro en la bola. ¿Te imaginas el cálculo que hay que hacer? Había matemáticos y multiplicaban el precio de 3.000 vacas a 800 rupias. O sea, se hacía. Pero el esfuerzo... Bueno, se trae con la influencia del desarrollo de la filosofía y la matemática árabe, Avicena, etcétera, etcétera, se trae a Occidente, che, escuchen esto, numeración posicional con cero. Es como una computadora contra un ábaco. El ábaco está bueno el ábaco, pero si querés calcular pi con 700 dígitos, con el ábaco vas a dar 8.000 años. Con una computadora moderna haces así, piqui, te lo tira. Sí. No tarda nada.
Sí.
Occidente tardó 250 años en admitirlo.
¿El cero?
El cero. Y es una buena idea, déjame de joder.
Tremendo, sí, es alta idea.
Alta idea, una idea. ¿Viste? Trabajar con el vacío, con la vacuidad, es multiplicar la nada, es genial.
Sí.
Y no se lo admitió.
Tremendo. Sí, no, es que me imagino que la resistencia que hay a las ideas nuevas, sobre todo cuando rompen todo, digamos...
Y especialmente la intuición sobre el hombre, sobre la mujer, sobre la familia, sobre el amor, sobre el odio.
¿Pensás que hay algún punto flaco en la teoría de Lacan? ¿Algún punto, no sé si llamarlo de error o de algo que esté medio flaco?
Sí, Garrafal.
¿Cuál?
No haber nunca terminado de aclarar y arrepentirse del retorno a Freud. Eso fue. Porque todos me dicen, hace 30 años, yo en suerte te felicito que no me lo has dicho. Gracias.
Bueno, Zafé.
No, Zafé yo. Pero Lacan dice que hay que retornar a Freud. Y yo le digo, pero ustedes leyeron las citas donde Lacan dice el retorno a Freud, retornar a Freud. ¿Por qué lo dice? ¿Qué quiere decir? ¿Ustedes leyeron qué quiere decir ese título? Pero el título te mató. El título te mató. El retorno a Freud. Lo que yo encarno es el retorno a Freud. Para volver a pensar todas sus ideas.
¿Por qué?
¿Por qué lo hizo?
No, ¿por qué el título lo mató?
Y porque los lacanianos te dicen, Lacan es, hay que volver a Freud. Y entonces, van a más allá del principio del placer, porque todos van a más allá del principio del placer, que le rompe la cabeza. Hace 100 años que más allá...
¿Y qué tendría que haber dicho como consigna?
Avancemos, progresemos, pensemos. No repitábamos, loco. No repitábamos.
Tenía igual, era marketinero retornar a Freud, ¿o no? ¿Lo habrá hecho por eso?
Eso le preguntaría yo a Lacan.
Esa sería una de las preguntas que le harías.
La única. ¿Por qué sostuviste ese eslogan? Te mató, flaco. Siempre dijiste que vos no sos nada. ¿Por qué dijiste siempre que vos no sos nada? ¿Qué idea es esa? Con la producción que te mandaste, porque algunos de nosotros efectivamente en el mundo de las ideas pueden no ser nada. No todo el mundo juega en esa liga. Ni el uno por millón juega en el mundo de las ideas.
Sí, sí,
solo, como en la selección,
solo grandes genios.
Como en la selección nacional, ¿quién juega? Y me parece que aunque intentó muchas veces decir no, pero un tipo que progresó, no paró cada seminario, no, que es una de las grandes dificultades. Él mismo dice con orgullo, yo no repito nunca. Y decir que hay que volver a Freud, me parece que esa fue una... No sé, eso se lo preguntaría.
Es interesante. Porque además digo esto y te hago un par de preguntas más porque sé que tu tiempo es limitado y tengo dos, si me permitís, dos buenas preguntas que creo que son buenas. Hay varias, pero bueno, quedarán para otro momento si nos das el placer. Mismo en la última conferencia que da en Caracas, él dice soy freudiano, pero también dice mis tres no son sus tres. O sea que dice las dos, digamos. Ahí genera una complicación.
Igual esa conferencia es muy dudosa.
¿En qué sentido? ¿De cómo
no se
está
sabe quién la escribió, quién la dijo, quién la redactó? Él mandó un texto a la organización de las jornadas de Caracas. Él mandó. Alguien con remitente sin correo de Lille mandó una. Y después él leyó otra.
¿Él leyó otra?
Sí, ¿de la que mandó? Sí.
Mira.
Así que estaba muy viejo, muy enfermo.
Sabía que estaba viejito ella.
Hay una grabación que puedes escuchar. Si pones en Google, le vas a escuchar la voz.
Estoy practicando francés, así que...
No, la voz. Es de alguien que... No pasa la noche. Decís, este pobre.
Está en las últimas.
Sí. Qué polémico ese texto.
¿Tuviste maestros que te ayudaron a entender a Lacan?
No. Tuve alguno de Freud. Tuve uno de Freud, Juan Torrisi. Que no me pasó ninguna idea, salvo... ¿Por qué dirá Freud esto? Yo estudié en grupos de estudio varios simultáneos 10 años Freud. Siempre fui muy sistemático para el estudio, muy, muy sistemático.
Pero en Lacan no, digamos.
En Lacan no. Siempre me enseñaron Freud o lacanismo.
¿Y te sirvieron? ¿Hiciste análisis? ¿Te sirvió tu análisis o tus análisis?
Sí, hice tres análisis. Estoy en el cuarto.
¿Estás ahora?
Sí.
Mira.
Why not?
Me sorprendió, no me lo esperaba.
Por viejo choto, pero ¿por qué lo viejo no? Los viejos hacemos un montón de cosas.
Yo no dije por viejo,
No, yo digo. Sí, estoy en el cuarto, hice también un quinto, pero fueron unas pocas semanas porque me di cuenta que no había match.
¿Y volviste al cuarto?
No, volví al primero.
Ah, volviste al primero, mira. Tremendo.
Sí.
Tremendo.
Decir que estamos vivos los dos todavía, porque si no. Pero sí. Sí, me sirvió. Sí, me sirvió. Si es el hombre nuevo del Che Guevara, no. No soy un hombre nuevo.
¿Eran lacanianos?
Une. Fue peor.
¿Pero era lacaniano, como vos dirías, de verdad lacaniano?
No, Freud lacaniano. No conocía a nadie lacaniano. Yo me moví, solamente conocí Freud lacaniano. No conozco lacanianos.
No existen, salvo...
Yo no conozco, no existen, qué sé yo.
¿Vos serías lacaniano?
Yo intento serlo.
¿La gente de Apola?
Intenta serlo en su gran mayoría. Muchos están, pero no queda tan claro si quieren llegar a ser. Pensadores de esa novedad.
¿Cuántos temas? Te hago una más porque, bueno, te quiero liberar, no te quiero sacar más tiempo. ¿Estás más o menos al tanto de lo que está surgiendo con la inteligencia artificial? ¿Te interesa ese terreno?
Sí, sí.
Claro. Yo te pregunto porque, bueno, sabiendo algo de
las noticias. De las noticias, no he leído libros sobre inteligencia
artificial. Bueno, yo tampoco.
De las noticias, pero sí me he impregnado bastante de noticias.
Pero digamos, antes de que aparezca esto de ChatGPT y qué sé yo, yo la primera vez que escuché, por ejemplo, esta idea de que, no sé, el sujeto podría ser anotado en un cuaderno, digamos, te lo escuché a vos. Entonces, me imaginé que te podía interesar esta idea de, bueno, de, el orden simbólico, viste, vuelto este software, esta maquinaria, como cobrando vida un poco, y te iba a preguntar
qué pensabas. Está de una nueva vuelta, tiene vida. Ahora dio otra vuelta.
¿Otra vuelta en qué sentido?
De que la máquina simbólica existe desde el origen,
claro,
de la humanidad.
Okay.
Ahora dio una vuelta que tiene una amplitud que sorprende y asusta más.
Sí.
Pero bueno, son cuestiones imaginarias.
¿Y qué pensás? O sea, ¿pensás que puede aparecer un sujeto en el sentido en que coloquialmente se le dice subjetividad a algo programado tipo inteligencia artificial?
Si la inteligencia artificial va a llegar al punto de autonomizarse de los hombres.
Sí,
y
sí.
Las películas de Schwarzenegger, ¿no?
Sí, sí, Terminator 2,
Skynet. No soy estudioso del tema. No veo por qué no. No veo por qué no. De hecho, nosotros, en general, gran parte de nuestra actividad interpersonal es una repetición de frases.
Tampoco es que pensemos tan creativamente.
Yo no conozco tanto pensador creativo. Yo no conozco. He leído muchos libros. Tampoco sé si son tantos. Y he seguido la obra a fondo de unos cuantos. 10, 15, 20. Pero bueno, son 10, 15, 20.
Sí, es interesante. ¿Y qué te llama la atención de lo de la inteligencia artificial? Si hay algo que te hace pensar.
Bueno, que, por ejemplo, es muy evidente que las prácticas profesionales que conocimos, vos sos muy joven, pero que conocí yo como prácticas que se denominaban liberales, esa ya está, olvídate. No va a haber más médicos, no va a haber más psicólogos, no va a haber más traductores, no va a haber más profesores de inglés, no, eso, todas esas prácticas. 3 años más, 4 años más, ¿no? ¿Quién contrata hoy a un traductor que sea de carne y hueso para que te traduzca 3 páginas? Un abuelo, una abuelita que, pobre, tiene problemas con el control de la tele.
La verdad que ese es un buen punto, ¿eh?
No, eso va a ser notable. En medicina, que es muy evidente que ya está, el desprestigio de los médicos es absoluto, pero porque la máquina le ganó al médico. El médico te puede decir, usted no tiene cáncer, amigo, quédese tranquilo. Yo le digo, porque la clínica es soberana. El médico te tiene que decir, mire, hágase este estudio, porque podría ser, a mí me parece que no. Usted hágase la tomografía. Uy, sí, mire. Ja, tiene la red, papá. Mire, y yo pensé que usted no, mire. O sea, con el tomógrafo 14, este, multiplicado por 2 el año que viene, multiplicado por 4 el otro, por 8 el otro, 32.
Sí, sí, es exponencial.
Ni va a entrar alguien, vas a entrar por un tubo, vas a hacer por el otro tubo, te van a hacer sangre, orina, tomografía, todo.
Y van a poder analizar.
Por supuesto. Yo ya conozco gente que se analiza.
¿Que se analiza? O sea, que...
Porque tu amigo se analiza. ¿Mm? El que va de una psicóloga a psicoanalista, se analiza. ¿Quién se analiza? ¿Qué sabes vos lo que...? En un consultorio. Uno dice algunas cosas, el otro dice otras, que puede ser unas boludeces totales. Hay algunos analistas que no hablan durante años, pero no hablar de nada, esto analiza. Que es lo mismo que la piedra que tiene alguna religión. O sea, sí, no sé qué es analizar. Es muy difícil decir, este analista. No, es un analista con mucha experiencia. Y quizás no dice más que 4 o 5...
Yo pienso como vos, ¿eh? Yo he tenido discusiones con colegas y qué sé yo, y yo no veo todavía una razón clara por la cual no podría llegar a analizar.
Yo ya conozco gente que se analiza. Las 24 horas, los 365 días por 90 centavos... desde tu casa, Y no sé cuánta boludez, quién le gana en boludez. No sé.
Además está en sus pañales esto, porque en unos años...
Dos, porque todo se multiplica exponencialmente. En 4 años ya está. Sí, obvio. Obvio, las profesiones que como las hemos conocido, ya conozco premios al mejor poema en japonés que la mina dijo, no lo hice yo, lo hice por inteligencia artificial.
Tremendo.
Conozco la pintura que ganó un concurso que el pintor dijo, no lo hice yo, lo hice por inteligencia artificial. Después te paso los datos si te interesa. Uh-huh. Conozco una ley de un estado en Brasil que fue aprobada por mayoría, que era que si te afanaban el medidor de luz, no sé de qué, el Estado tenía que reponértelo, porque el Estado tenía que velar para que no te afanen. En Brasil afanan como acá, así que imagínate. La aprobó todo el mundo, porque quién no la va a aprobar. Y el tipo después dijo, no, el senador, el diputado dijo, no, no le hice yo por inteligencia artificial. Ya tengo, salió en los diarios.
Tremendo.
Sí, tremendo, ya está. ¿Qué yo, no entonces?
Yo había escuchado de un juego chino, que ahora no me acuerdo cuál era, tipo un ajedrez, que se juega, imagínate, hace miles de años, y que una inteligencia artificial no solo superó a los...
El Go,
a los,
se llama Go, sí.
El Go. G-O, bueno, Go. Ya lo tenés, lo cuento para los que no lo tengan. No solo superó, digamos, a todos los jugadores, sino que creó estrategias nuevas que nunca había, nadie había pensado en miles de años de estudiar el juego.
Ya en ajedrez y en Go, que son los juegos ciencia más difíciles, ningún humano le gana a ninguna máquina, ya está. Eso se es como cuando el Chevrolet competía en el campo contra un caballo a 100 metros. Ya ningún caballo le va a ganar a una Ferrari Testarossa en 100 metros. Ya el caballo pobre. Y ya ajedrez y Go ya no gana más la persona de carne y hueso. Ya no. Es bueno, es malo, qué sé yo.
Sí, sí. No, muy interesante. Tema súper interesante.
Yo ya tengo, ya te digo, una pintura. Un amigo psicoanalista.
Ajá.
Posta a posta, ¿eh?
¿Posta?
Sí. Un amigo psicoanalista, me va a decir su nombre. Agarró ChatGPT, no sé si el 3 o el 4. Sí. Debe tener el 3 porque es.
Ahora creo que salió el 5.
Bueno. Puso: haceme una canción romántica, estilo 50-60, de Argentina, que tenga la palabra Villa Gesell, Noviazgo, Torino del 69. Le mandó la canción, se la dio a la Germu, y a la Germu le encantó la canción. Y es un programita universal que no está hecho para la música en especial. Este amigo mío no es músico, le tiró 5 pavadas de... lo que se acordaba de, no sé, la primera salida que habrá tenido con Villa Gesell, con la novia, y la tipa le encantó una composición musical, porque la piel que hay que sentir, y las vibraciones del violín estando ahí al lado, ¿vos te imaginás?
Tremendo.
Son sensibilidades propias de épocas y propias de comunidades en esa época, porque en África puede no parecerles música.
No, claro. Mi hermano, que es músico, me mostraba una inteligencia artificial hecha para producir música. Y bueno, y vos le decías, quiero un tema de este estilo, con la letra sobre esto, qué sé yo, y te lo hacía. Impresionante. Y además lo que me impresionó es que me mostraba canciones que eran, por ejemplo, no sé, algunas tipo country, ¿viste? Yankee,
sí.
que vos lo escuchás y decís, esto es... re artesanal, te imaginas el chabón en el campo con la voz desgarrada, un poco de whisky, viste, como tocado real, viste, porque si vos decís música hecha por inteligencia artificial, te lo imaginás más tecno, más hecho por computadora, pero esto era
posta.
Guitarra, la voz del chabón que se escuchaba como la garganta, como, viste, y era todo.
Yo vi el video de Macri diciendo hay que votar a Milei, a todos los del PRO.
Sí, no lo vi el video. Me enteré, pero no lo vi.
Tiene estruchos, se dieron cuenta a los 11 segundos. Aparte, Macri dijo que yo no lo hice. Uh-huh. Así que puede mentir, pero se pusieron a buscar y se dieron cuenta enseguida. Hay programas tan buenos que detectan truchadas.
¿Y por ahora. ¿Está bien hecha la...?
Yo lo vi, lo volví a ver. Che, está bien hecho, ¿eh? Está bien hecho, ¿eh? Está bien. Y es una pavada de un pibe esto que apoyan a Milei y que lo hizo en una noche trasnochada, una idea incluso negativa, porque lo muestra más truchos a los de Milei que a los otros, bueno, etcétera.
Muy tremendo.
Sí, dentro de 10 años va a estar, ¿viste cómo es? Cristina Kirchner teniendo relaciones con Macri. Y vos decís, ¿de verdad? ¿De verdad? Ella vestida con cuero pegándole en la colita a Macri. No vamos a saber. No vamos a tener un programa súper superior a ese. Que detecte, no sé bajo qué forma. No vamos a saber. No vamos a saber quién está en bola, quién agarró el sobre, quién recibió la coima, quién mató a quién. No nos vamos a saber. Los profesores hoy tienen un drama para corregir las pruebas.
¿Te asusta ese mundo?
Yo soy viejo, qué sé yo. No, para mí no es tan bueno el mundo. Y el siglo XX fue una porquería de donde lo vea, por las guerras mundiales, por Vietnam, el holocausto. El siglo XX es una porquería, pero mal, para mí es una porquería, mal. Los regímenes autoritarios pseudo-comunistas que mataron a Dios y a María Santísima, horrible. Con lo cual me parece medio difícil que estemos peor. La gente dice que estamos peor. Yo veo.
Es un buen argumento, sí.
Yo veo cifras de muertos en guerra.
Tremendo.
Incluso con Hamas, Israel, Palestina, lo que quieras. Pongo cifras de gente que trabaja en estilo esclavitud. Esclavos.
Sí, sí.
Siglo XX, promedio, ¿no?
Sí.
Agua, muerte por maternidad, acceso a la electricidad, acceso a la educación. Países democráticos. Hace 100 años había 50 países democráticos. Ya sé que democracia no son ravioles, es muy difícil, pero bueno, ahora hay casi 200. Al menos se sufraga, ¿no? La gente pone el voto. Antes, ¿qué voto? Fierro y ya.
Es un buen argumento. Terminamos con una nota más luminosa la entrevista, porque si no, con todo esto quedaba.
Claro, lo que pasa es que atenti, Piatti, no venimos de algo tan bueno. Incluso podemos estar bastante mejor. Con Trump, con todos los fachos que están en el gobierno, con Netanyahu, poné todo lo que quieras. Bueno, hacete un equipo de 11, ¿no? Con esos. Yo te traigo a los peores 11 del 20 y voy a decir, no, ni juguemos, flaco, ganaron. Ya está.
Tienes razón.
Te lo pongo a Stalin, te lo pongo a Hitler, te lo pongo a Mussolini, te lo pongo al que estuvo en Camboya.
Tremendo, equipazo.
Equipazo, no, ya está. Decir, no, cerremos este deporte, no se puede jugar más. Nunca va a haber un equipo como ese. Es el equipo ideal del. No, hubo asesinos. Es un horror de donde venimos. No sé por qué la gente está convencida que estamos peor.
Es un buen punto, muy buen punto.
Bueno, me alegro.
Che, Alfredo, no te robo más tiempo. Muchas gracias por la entrevista, por haber
gracias
venido.
Gracias por la invitación.
Sos bienvenido cuando quieras. Ojalá
dale.
Nos volvamos a cruzar y bueno, nada.
Bueno, dale, te como seguiré. Antes, hacemos como antes.
Sí.
Nos damos la mano.
Nos damos la mano y te seguiré leyendo y bueno.
Mucho gusto y haciendo llegar las objeciones.
Así es.
Tengo poco retorno de objeciones.
¿Sí?
Sí. Bueno,
bueno,
gracias.
Buenas noches. Gracias.
Chao.